Y vamos a comenzar este programa con nuestro primer invitado presencial en 3 meses y medio. Él es el doctor Luis Díaz Izquierdo, es médico de urgencias del Hospital Severo Ochoa y ha estado ahí durante toda la pandemia. Doctor Díaz Izquierdo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, muchísimas gracias por invitarnos.
Que es usted el primer invitado que pisa este estudio en muchísimo tiempo, ¿eh?
Me lo había dicho antes su compañero y la verdad es que estoy muy emocionado, de verdad.
Bueno, ¿cuántos años en urgencias del Hospital Severo Ochoa?
Yo aquí llevo 12 años.
12 años. ¿Y de dónde viene esa vocación?
Yo creo que desde muy pequeñito yo pensé siempre que lo único que me gustaba en la vida es ser médico. No sé, siempre me gusta ayudar y la verdad es que nunca me planteé otro tipo de profesión.
¿Pero hay alguien en la familia?
Nadie es médico en la familia, fue una cosa mía. Yo recuerdo viendo películas, las que más me interesaban siempre eran las que trataban sobre medicina. Y dije, pues mira, está claro lo que tengo que ser.
Y ahora le ha tocado estar en primera línea de esta pandemia, porque un departamento de urgencias de un hospital ha sido el lugar, digamos, más frenético durante estos últimos 102 días.
La urgencia es la entrada al hospital. Y más en este caso, tienen que entrar de alguna manera y el mecanismo es entrar por la puerta de urgencias y a partir de ahí hacia las plantas, hacia los altas y algún pobrecito desgraciado, desgraciadamente, pues subía a la UCI.
¿En qué momento se dieron ustedes cuenta en el Severo Ochoa de que eso, de que lo que venía era una catástrofe?
Pues yo es que además lo recuerdo muy bien, porque fue, yo diría que un par de días antes de aquel sábado en donde a las 10 de la noche hubo tantos aplausos que yo pensé que era un bulo y que no me lo creía, y que estaba en la habitación leyendo, como siempre, y me decían mis hijas, papá, papá, asómate. Y entonces me asomé a la ventana y estaban allí todo el mundo aplaudiendo, mis vecinos diciendo, mira, ese médico. Y pues unos días antes, 2 o 3 días antes, ya empezamos a darnos cuenta de lo que sucedía. Recuerdo además perfectamente un señor que estaba poniéndose muy malito con su mascarilla, con su respirador, que sabía que tenía el coronavirus, que sabía que su esposa también tenía el coronavirus, pero estaba en la UBI. Y el hombre, la verdad es que recuerdo que su única preocupación era es que me voy a morir sin poder verla. Y yo creo que en ese momento, cuando ya empezó a haber cada vez mayor número de casos y empezamos nosotros ya a tomar medidas de protección, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de lo que se nos venía encima. Ese fin de semana, que yo creo que era domingo 15 de marzo, que estaba yo de guardia y cuando entré, dijimos, Esto ya verás cómo se nos va a llenar la urgencia en muy breve espacio de tiempo. Ya es cuando de verdad nos dimos cuenta de lo que había.
Historia es como la de ese paciente que su única preocupación era morirse solo. De esas historias habrá historias humanas, quiero decir, de las personas que han pasado por urgencia habrá para escribir un libro, me imagino.
Yo siempre recuerdo cuando se daban las estadísticas en la televisión y se añadía una especie de coletilla con patologías previas y se daban una serie de números y yo siempre decía es que detrás de esos números hay personas, con su biografía, con sus familias. Por ejemplo, en este caso, él se acordaba de su mujer. Tengo el caso contrario. También tengo una señora que había perdido a su esposo, que además no le pudo visitar y que contaba que le hubiera podido dar una carta antes de incinerarle, una carta en donde le decía lo mucho que le quería y lo que había significado para él toda su vida. Y la mujer, claro, se me echaba a llorar y me decía que es que no podía haber hecho eso, que le hubiera gustado. O una chica joven que no pudo despedirse de su padre. Y todo esto estamos hablando del Día del Padre. O sea, situaciones de esas a diario, todos a todas horas, desde el principio.
Doctor, ¿a ustedes alguien les previno de lo que se venía encima?
No. Yo diría que lo que pasa es que empezamos nosotros a darnos cuenta de que algo sucedía. De hecho, en las redes sociales se movía lo que estaba sucediendo, porque recuerdo que nuestro jefe de servicio nos reunió unos días antes, no sé si fue el 3, 4 de marzo, y dijo que había una, vamos a llamar orden, en donde se nos suspendían los días libres, las vacaciones, los cursos, los congresos. Recuerdo el congreso de arritmias de Valencia del 4 de marzo, y se suspendió.
¿Eso el 3 de marzo?
El 3 de marzo. Y ya yo ya empecé a decir, aquí está pasando algo. No sale en los medios de comunicación generales. Digo, pero está pasando algo porque es que nos están realmente suspendiendo los días libres. Olvidaros de las vacaciones, olvidaos, decían, de la Semana Santa. Ya empezamos nosotros a barruntar que había algo por ahí. Porque yo, y además yo también lo decía, lo que se contaba, ¿no? Más que un catarro, menos que una gripe. Y yo lo decía así a mis conocidos y a mis amigos. Pero ya a partir de esa época, yo recuerdo hablando con unos padres, amigos, yo decía, me parece a mí que este coronavirus, y utilicé esa expresión, el coronavirus es muy traicionero. Y o te produce unos síntomas muy leves como un catarro, o fíjate lo que ya está sucediendo.
¿Qué ocurriría en estos momentos, doctor, si hubiera un rebrote?
Ahora mismo la verdad es que, por un lado, estamos más preparados. De hecho, en nuestro hospital hemos cambiado toda la estructura. Hay zonas que llamamos, perdón, limpias y sucias, vamos a decir, o rojas y verdes. En ese sentido sí que estamos más preparados, pero es verdad que también todos nosotros estamos muy cansados, tanto el personal sanitario como el personal no sanitario. Y solo nos faltaba que nos viniera algo encima otra vez.
Creo que, por lo menos en muchos hospitales, hay ya una especie de directriz para que no se cojan vacaciones nadie a partir del 1 de octubre.
Exactamente. Si nosotros vamos a ver si nos las podemos coger este verano, hasta ahora no nos han dicho nada y hemos podido, vamos a decir, entre nosotros apañarlo, pero sí que a partir de octubre parece ser que nadie se puede coger días o vacaciones o días de permiso, porque es más que previsible que pueda haber un segundo brote, coincidiendo además con cuando ya empieza el frío, que es cuando además los virus respiratorios empiezan a aparecer, sobre todo, y coincidiendo además con la temporada que empieza de la gripe.
Claro, empieza la gripe, empiezan las bronquiolitis, etcétera,
sí,
etcétera,
niños,
¿no?
Eso es.
Bueno, ¿cómo están urgencias en estos momentos?
Pues estamos, claro, no tiene nada que ver, estamos muchísimo mejor. Lo que pasa es que seguimos todavía, claro, recibiendo pacientes. Ahora está todo muy cambiado. Estuvieron esta agrupación de médicos del mundo que nos estuvieron dando una serie de directrices para cambiar la estructura de la urgencia, con zonas limpias, con zonas, vamos a llamar, mejor dicho, zonas rojas y zonas verdes. Y la verdad es que en la urgencia estamos mucho mejor, aparte de que ha disminuido la afluencia tanto de los, vamos a llamar, enfermos de la COVID como enfermos no COVID, o sea, los de toda la vida, digamos. Pero evidentemente estamos mejor.
Bueno, usted tiene familia.
Sí.
¿No?
Sí.
Ha estado viviendo en su casa durante toda la pandemia.
En mi casa, sí.
Bueno, yo me imagino esa llegada por las noches, ¿no? A casa, la familia, claro, mucho cuidadito con toda la familia, pero esas conversaciones, me imagino que uno es persona y llega a casa y comenta con su mujer, comenta con sus hijos, cómo ha ido la jornada.
Yo recuerdo que cuando llegaba lo primero que hacía era meterme en el baño para ducharme, la ropa la lavaba aparte y claro, no son tontos y se dan cuenta de que algo me pasa porque me ve que me separo mucho, porque me ve que como solo, que ceno solo, porque nos cruzamos y me ve que no me acerco mucho. Claro, lógicamente ellos se dan cuenta. Conversaciones, lo que es conversaciones como tal, tampoco había mucho, porque se daban cuenta de que yo también llegaba muy cansado y como que no me apetecía hablar con ellos. O si me preguntaban alguna cosa, como mi hija mayor, que me dijo un día, pero papá, ¿tú tienes el coronavirus? Y decían, no, hija, no, yo no tengo de estas cosas, ¿no? Y la verdad es que lo que es hablar, tampoco mucho, aunque, bueno, yo creo que se hacían un poco los tontos también, ¿no? El decir, vamos a dejar a papá descansar, que está muy cansado.
¿Qué tal ha dormido durante la pandemia?
Mal. Pero además no solamente yo, porque cuando hablaba con otros compañeros nos pasaba lo mismo. Nos tardábamos mucho en dormirnos, dormíamos poco y mal. Una de las cosas que yo no podía, por ejemplo, era leer. A mí me gusta muchísimo leer. No leía.
Solo esa falta de concentración,
para, exactamente,
¿no?
Exactamente. Y me pasaba lo mismo con las películas. No era capaz de ver una película ni una serie, eso que mucha gente hacía. Yo no me concentraba. Yo solo me concentraba haciendo lo que hacíamos todos, que lo comentábamos. Nos sentábamos y nos poníamos directamente, casi según llegábamos, nos poníamos a estudiar. Luego todo eso que habías estudiado resulta que había que olvidarlo porque surgían nuevos protocolos, nuevos tratamientos, con lo cual al final decías, bueno, todo lo que he aprendido lo voy a olvidar y me voy a quedar con lo que sabemos.
Ni siquiera ha podido ver fútbol.
No, claro.
¿Que es usted futbolero?
Me gusta mucho el fútbol. Es que además, bueno, tengo que decirlo, yo tengo una hija, mi hija mayor, Elena, que juega en las féminas del Atlético de Madrid.
Bueno.
Entonces, pues echabas mucho de menos, de menos esos sábados o esos domingos cuando ibas a verla. Y luego, por supuesto, también a los padres de las jugadoras, porque claro, somos todos amigos.
Claro, como una familia.
También echaba de menos, lógicamente, a los padres de también de lo que es el equipo de mi hija pequeña que juega al vóley, en el Colegio Amorós. Y todo eso ibas echando mucho de menos a mucha gente. Al equipo del Lega, que es casi el que más sigo, porque ya, pobrecitos, a ver si se quedan en primera división. Ten en cuenta que conozco al médico, Alberto, que conozco a los utilleros. Entonces, tienes una relación especial con ese equipo.
Yo no sé usted, pero yo cuando no me puedo concentrar, yo es verdad que en cuanto a la más mínima preocupación, yo que soy muy lectora también, es verdad que me cuesta muchísimo concentrarte, lees un párrafo y cuando llevas una página te das cuenta de que no te has enterado, vuelves a empezar y a la cuarta vez dices, mira, lo dejo y con una película pasa lo mismo. Pero hay veces que me refugio en la música.
Yo también. De hecho, utilizaba como dos tipos de música. Si estaba más alterado, utilizaba una música más relajante. Me gusta mucho Rachmaninoff porque muchas de las piezas que tiene son en piano y así es una música muy, muy relajante, o la gimnopedia de Satie, ¿no? Pero luego también me gustaba mucho, sobre todo, música rock, que es lo que más, que es lo que más siempre me gusta. Y entonces ponía toda una serie de grupos, de lo que fuera, desde heavy metal a pasando por grupos españoles. Me gusta mucho Joaquín Sabina, Serrat, y a mí eso me relajaba muchísimo. Siempre que fuera música con mucho ritmo, porque también me animaba. Había momentos en donde si ponía una música excesivamente melódica, veía yo que me emocionaba y digo, no, voy a cambiar el chip, porque si no voy a terminar aquí con los clines de casa. Todo esto casi siempre a solas.
Es que le iba a preguntar si en urgencia, yo no he estado en un quirófano, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Pero sí que hay muchos cirujanos que mientras operan se ponen música con unos auriculares o lo ponen en música ambiente. En estos tiempos del coronavirus no creo que hubiera tiempo en urgencias para andar con músicas.
No, allí no podíamos. Es que además, claro, tú ten en cuenta que es que estamos con unos trajes, unos equipos, ¿no? Los EPIs, equipos de protección individual, más la mascarilla, más las gafas, más el gorro. Y todo esto da muchísimo calor. Cuando terminábamos y nos quitábamos los EPIs, lo que es el pijama que llevamos debajo, absolutamente empapado. Pero empapado es que se nos transparentaba literalmente la piel y la ropa interior. Y luego además hay otra cosa, y es el miedo. De tener en cuenta que yo, por ejemplo, por mi edad, que tengo 55 años, camino de 56, soy un factor de riesgo. A partir de los 40 años, cada década se duplica la posibilidad de fallecer. Tú imagínate. Y he visto a personas de mi edad fallecer, aunque luego en el fondo son todas las edades. Pero tú dices, además de todo esto tengo miedo porque no sé lo que pasa y me puedo yo contagiar en un momento determinado, sobre todo al principio, porque luego ya teníamos más conocimientos, pero al principio del todo poníamos aerosoles, lo que fuera, poníamos corticoides, poníamos lo que fuera, de una manera intuitiva, porque todos, vamos, sin la menor evidencia científica, médica, como lo queramos llamar, nunca poníamos tratamientos como podíamos, iban surgiendo protocolos casi a diario. Y el protocolo que utilizabas el lunes llegaba el miércoles y te lo habían cambiado, ¿no? Ese lopinavir, ritonavir, que era el caletra, decía, bueno, es que esto el lunes lo estamos poniendo y el miércoles han dicho que no. Y además todo basado en unos trabajos que eran series de casos, que es lo que menos evidencia científica tiene, pero no había otra cosa. Había veces que decías, es que el trabajo que nos han presentado en el British Medical Journal son 17 pacientes, que es casi como tirar una moneda al aire. Pero era lo que teníamos en ese momento.
Bueno, para ustedes los médicos, el sector de enfermería ha sido muy, muy importante.
Bueno,
sus manos también.
Bueno, nuestras manos, nuestros ojos, nosotros también somos sus ojos y sus manos. El personal auxiliar, que son muchas veces los que tienen más contacto con ellos, porque son quienes les cuidan, quienes les dan de comer. Los tratamientos los aplica la enfermería. Y nosotros muchas veces estamos como muy ocupados en diagnosticar y en ver el evolutivo de ese paciente, pero quienes están realmente con ellos son todo el personal auxiliar y de enfermería, claro.
Pues, doctor, le voy a pedir que se quede conmigo un poquito más, porque voy a saludar a María Jesús Luengo Alarcia. Ella es supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Fuenlabrada y también ha estado ahí en primera línea de fuego. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, que decía yo, estaba hablando con el doctor Luis Díaz Izquierdo, estábamos hablando un poco de esos días tremendos donde los casos se amontonaban. Él está en urgencias, pero nos decía, claro, desafortunadamente había muchos pacientes que había que derivar a la unidad de cuidados intensivos. Y ahí estaréis vosotros, ¿no? También, supongo, un poco desbordados en esos días tremendos donde los picos de la pandemia se nos escapaban y van fluctuando siempre hacia arriba, que no sabíamos dónde iban a acabar.
Pues sí, como dices, fueron días incansables, ¿no? Porque pues parecía que todo lo que hacíamos íbamos siempre un poquito por detrás de cómo el coronavirus iba evolucionando. Pero bueno, la verdad es que en nuestro hospital la respuesta fue excepcional por parte de todos los profesionales. Hubo mucha coordinación entre servicios, pues en especial nosotros con el servicio de urgencias y el servicio de medicina interna que coordinaba un poco los casos del COVID y afortunadamente siempre tuvimos recursos para poder atender a todos los pacientes que surgieron en nuestro hospital, lo cual pues yo creo que eso es una muestra de que hicimos las cosas, aunque a nosotros nos parecía que eran insuficientes, pero que bueno, que fueron llegando sin duda a tiempo a la necesidad que iba surgiendo.
Claro, porque me imagino que tendrían que aumentar en ese hospital y en todos los demás automáticamente y con mucha rapidez además.
Sí, con mucha rapidez.
Claro, las camas de la UCI, con todo lo que ello conlleva. Cuando hablamos de camas, hablamos de camas, hablamos de recursos, hablamos de respiradores, hablamos, en fin, de todo el aparataje que conlleva una UCI.
Sí, la movilización, claro, pues no es lo mismo abrir, bueno, una unidad de hospitalización lleva una logística, pero una UCI, además de la logística del espacio, es la logística de los equipamientos, de los recursos humanos, y eso se hizo en tiempo récord, ¿no? Nosotros en nuestro hospital pasamos de las 10 camas que tenemos asignadas de manera habitual a 50 camas de UCI, lo cual pues fue un esfuerzo enorme por conseguir recursos, sobre todo de respiradores, que como todos los hospitales, pues utilizamos recursos de los quirófanos, las torres de anestesia, respiradores de donde pudimos sacar. Y bueno, pues poquito a poco y día a día se fueron montando puestos de UCI en sitios no habituales, pero que hicieron desde luego su trabajo porque se pudo dar respuesta pues a esta tremenda necesidad que surgió con el COVID.
¿Cuántas horas de trabajo al día, María Jesús?
Pues mira, yo creo que llegó un momento en el que dejamos de contarlas porque era pues mañana, tarde, hay veces que ya te ibas ya después de cenar a casa porque era infinito, el trabajo era infinito porque además veías que te daba la sensación que siempre ibas un poquito por detrás y querías dejar todo adelantado por lo que pudiera venir al día siguiente, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que, pues como todos trabajamos conscientes de que había una necesidad tremenda, que era lo que teníamos que hacer, y bueno, con la satisfacción de que se pudo hacer pues lo mejor posible y que pudimos dar atención pues a todos nuestros pacientes en la medida de una situación que era pues absolutamente incontrolable, ¿no? Y impensable también que se podía desarrollar una situación así en un hospital. Yo creo que por parte de todos somos conscientes que esto nos ha desbordado a todos en cuanto a recursos, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los profesionales sanitarios hemos estado a la altura y yo creo que es fruto del trabajo en equipo, como sin duda dice el doctor Izquierdo, y un mano a mano, ¿no? Cada uno con nuestras funciones, pero vamos, si había que mover un respirador, daba igual que todos estábamos a una, y si uno tenía que hacer una función que no le correspondiera, pues lo hacía, porque en ese momento trabajábamos todo con un objetivo, que era el aportar para el COVID, ¿no? Y yo creo que eso nos ha hecho sentir mayor compromiso con nuestro hospital y mayor compromiso con la sanidad.
Bueno, trabajo impecable desde el punto de vista profesional, pero también estábamos hablando con el doctor un poco del aspecto personal, ¿no? Porque es verdad que mucho superhéroe, pero uno es persona. Y uno acaba el trabajo y llega a su casa y supongo que le da vueltas a la cabeza en todas las direcciones.
Sí, a ver, yo creo que no somos héroes, somos personas que yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, somos buenos profesionales, estamos formados para ello, y yo creo que en estos momentos pues la sociedad nos pedía una respuesta y ahí hemos estado, ¿no? Y héroes no somos, porque pues lo que tú dices, llegabas a casa, llegabas con toda tu tensión, no conseguías desconectar porque siempre había cosas que se te quedaban en la cabeza o te iban surgiendo cosas que a lo mejor habías dejado pendiente, y cuando te relajas saltan ahí cosas pendientes. Pero bueno, también es verdad que en los hospitales nos hemos apoyado muchos a través de, no nos hemos podido tocar ni dar abrazos, pero a través de la mirada, pues muchas veces encontrabas una mirada de apoyo, y bueno, sobre todo también en el entorno familiar, pues yo creo que hemos encontrado el apoyo necesario para poder estar día a día ahí en primera línea.
¿Cómo está ahora la UCI?
Pues nosotros estamos ya en la UCI convencional, en la UCI de siempre. Eso sí, un poquito con 3 camas abiertas más, tenemos 13 camas abiertas, ningún paciente ya COVID, tenemos un antiguo paciente que lleva 90 días con nosotros, pero que ya es PCR negativa, y pues ya atendiendo a muchos pacientes de otras patologías, que es lo habitual pues en una UCI, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en la época COVID todos eran COVID, no había otra cosa que no fuera COVID, y afortunadamente pues se ha restablecido toda la actividad en el hospital, de consultas, de quirófanos. Y la UBI pues vuelve a ser nuestra UCI, que es polivalente, pues vuelve a ser una UCI polivalente con diferentes tipos de patologías, y afortunadamente de momento ningún COVID, aunque alertas y preparados para lo que pueda venir.
¿Cuánta gente se ha acercado después a daros las gracias?
Pues mucha gente, de una u otra manera, acercarse físicamente ahora, bueno, las restricciones
es complicado, sí.
En todos los hospitales es complicado, pero pues nos han mandado vídeos de gente que se ha ido a su casa agradeciéndonos todo el trabajo, o bien a través de ellos mismos o a través de algún familiar, y la verdad es que da mucha satisfacción ver cómo los pacientes han evolucionado, se han ido con una buena calidad de vida a su casa, que al final es lo que importa. Y bueno, la verdad es que para los profesionales ese es el principal valor, ¿no? Que hayamos podido aportar valor a la situación en la que ingresaron, que muchos ingresaron muy malitos y afortunadamente se vuelven en una situación pues más o menos aceptable, que poquito a poco irán restableciendo las pequeñas secuelas que le pudieran quedar, que serán algunas sobre todo a nivel emocional y a nivel psicológico, pero que bueno, por lo menos a nivel físico les encuentras que se han ido en unas buenas condiciones.
María Jesús Luengo Alarcia, supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Fuenlabrada, que en tu persona queríamos dar las gracias a todo el personal que ha estado ahí en esas unidades que se han visto muchas veces muy sobrecargadas, donde la gente, sí, me imagino que, bueno, pues lo pasaba muy mal, primero por su estado de salud y después por ese no saber qué es lo que iba a pasar, por no poder estar acompañado de los suyos, en fin. Mucha historia humana y mucho trabajo por vuestra parte. Muchísimas gracias, de
muchísimas
verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Doctor, que historias humanas, que al final siempre pensamos en los profesionales de la medicina como... Es verdad que nos agarramos a ustedes como salvavidas, ¿no? Sobre todo cuando estamos desesperados, pero ustedes hacen lo que realmente pueden hacer. No se puede hacer más.
Nosotros es que de verdad que llegábamos hasta donde podíamos, como ha dicho la compañera, ¿no? De la cual suscribo todas y cada una de las palabras. Nos unimos mucho, si ya éramos amigos de los compañeros de la UCI o de anestesia, nos unimos todavía mucho más, o de medicina interna y de otras especialidades. Es verdad que estudiamos y nos preparamos para todo eso, pero ese punto más, ese paso más que sucedía durante la pandemia, eso nadie está preparado. Yo creo que lo que ha dicho ella, y creo que lo he dicho yo antes, el no poder desconectar, el intentar dar el 200%, el estar en casa y no descansar en ningún momento, porque decíamos, es que claro, es que realmente lo hacemos por ellos, bueno, nosotros, pero por supuesto lo hacemos por ellos, que es por lo que estamos dedicados a esta profesión.
Bueno, usted es máster en cuidados paliativos y además ha trabajado en ello. ¿Qué importantes son en estos casos?
No es una especialidad exactamente, vía MIR, pero sí es un máster, una subespecialidad aquí en España. Y claro, es que los cuidados paliativos es que son como la medicina más humanizada que existe. Porque llega un momento en que tú ya no puedes tomar medidas activas frente a ese tratamiento y tienes que adoptar una serie de medidas para el confort, tanto del paciente como de la familia. Y en ese sentido, esa experiencia yo creo que también, aparte de que a mí personalmente fue muy enriquecedora, es que yo creo que es muy importante utilizar ese aspecto humano, no solo técnico, de lo que es, vamos a llamar, de la medicina en sí, aunque estemos todos ahí metidos.
De todas maneras, no son héroes en el sentido literal de la palabra, pero sí están hechos de una pasta especial. Cuidado. Quiero decir, dedicar su vida a estar con personas que sabes que muy probablemente no salgan de esta, que hay que tener una pasta especial, ¿eh?
Yo creo que los verdaderos héroes siempre han sido ellos. Y lo he dicho en algunas ocasiones y muy modestamente en una pequeñita red social, que los verdaderos héroes son ellos, los pacientes que estaban allí, los familiares que no podían acercarse. Yo recuerdo, o sea, es que realmente era muy emocionante, porque los aplausos a las 8, los de la calle, vale, pero a veces tú veías que nos aplaudían los propios pacientes. Era muy emocionante. Yo no creo que sea exactamente una pasta especial. Cuando tú te dedicas a una profesión de esas características, lo haces porque tú has querido, porque tú lo has elegido y ya sabes lo que te espera. Entonces, yo creo que, no, de verdad, que yo creo que no somos héroes. Los verdaderos héroes ha sido toda esa serie de personas que estaban allí. Llamabas a las familias, tanto para dar algunas veces malas noticias y muchas veces muy buenas noticias, y todos te decían lo mismo, que eras unos y unos héroes, muchas gracias por todo, que va. Yo creo que de verdad que los verdaderos héroes han sido ellos. ¿Cómo han aguantado? Había que verles, sentados en una silla, conectados a la vida, con una mascarilla y con una bombona de oxígeno. ¿Cómo aguantaban? ¿Cómo nos miraban? A veces con miedo, pero muchas veces con mucha paciencia también, porque decía, es que no podemos, no tenemos camas, no podemos tumbarnos. ¿Cómo han aguantado, eh?
Bueno, pues hay muchos oyentes que quieren sumarse a este programa especial de agradecimiento a todo el personal sanitario, Belén.
La verdad que sí,
y la seguimos recibiendo.
Antes, yo creo que uno que le va a hacer especial ilusión al doctor que tenemos aquí presente, así daba las gracias, seguro que alguien que recuerda, la primera paciente extubada del Hospital Severo Ochoa, Isaura.
Vengo por esta mañana a dar todas las gracias al Severo Ochoa de cómo se portaron conmigo. Y por eso salí adelante. Y dar las gracias a todos, enfermeros, a todo el mundo. Muchas gracias.
Esa primera paciente, ¿eh?, a la que se le da de alta, vaya alegría, doctor.
Sí, la verdad, sobre todo porque, claro, era como la confirmación de que todo esto podía salir, de que podíamos salir de esta, porque todas las noticias que teníamos eran siempre pesimistas y de repente alguien sale de la UBI o nosotros mismos dábamos de alta. Claro, es que eso es una sensación, es indescriptible, es una sensación de alegría, de plenitud, de podemos con esto, de vamos a salir adelante. Muy bonitas las palabras de esta.
Bueno, le he puesto las lágrimas en los ojos, se las voy a cambiar por otras de alegría y de ilusión. Los pequeñajos, venga, así da las gracias Megan a todos los colectivos.
Quería dar las gracias a todo el personal de los hospitales, limpieza, cocineros, celadores, enfermeros, psicólogos, doctores, conductores de ambulancia, que se dejaron la piel por todas esas personas que enfermaron por el coronavirus. Gracias de corazón por ser los héroes de esta pandemia. Mil abrazos y besos. Gracias, gracias, gracias.
Oye, Megan, yo creo que no se deja ni a uno solo, ¿eh?
Los niños son maravillosos, ¿sí? Y desde luego yo creo que no queda nadie por nombrar, porque no solamente es el personal o el profesional sanitario, están los no sanitarios que hacen que todo esto funcione.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo va el Atlético Féminas, doctor?
¿Sabe lo que pasa? Que ahora no están jugando.
Ya. Aquí los únicos
que juegan son los chicos y profesionales de primera división.
Pues muy mal.
Las chicas de primera división ya no juegan y las de categorías inferiores tampoco están ni jugando ni entrenando. Y vamos muy bien. Yo creo que íbamos terceras.
Yo creo que sí, estupendamente.
Pero es que qué pena que todo esto se acabó. Pero bueno, ya sabes. Los chicos sí que juegan.
Pues muy mal, si os parece, que las chicas tienen que volver a jugar otra vez.
A mí también me
habrá
parece
que hablar
muy
con
mal.
Lola, que era la presidenta del, que ha estado en este programa un montón de veces, incluso nos ha mandado alguna vez algún croissant de esas pastelerías fantásticas que tiene, que es una maravilla.
Y María Vargas. También, la verdad es que han hecho un trabajo a lo largo de años. Yo es que las conozco a las dos hace años. Y un día, en una de esas presentaciones que se hacían al final de temporada, decían: la que hemos liado. Y es verdad, la que han liado, porque yo recuerdo cuando mi hija entró, llevamos creo que 9 años, y cuando entró le daban la ropa, casi la ropa de que iba quedando de los chicos de años anteriores, pero ya no, ya es una academia, ya era otra historia, ya no tenía nada que ver.
Bueno, pues a seguir metiendo goles. Elena, a lo suyo, a la portería, y usted, doctora, a la enfermedad. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que haya sido el primer invitado después de 3 meses y medio de este estudio en el que solamente estábamos los de este equipo. Muchísimas gracias, doctor. Pues, ha sido un placer.
Gracias a todos. Por supuesto, por el interés que han demostrado en todo momento en esta pandemia, por hacernos visible, hacer visibilidad todo este trabajo. Y la verdad es que para mí, mira, no deja de, es un grandísimo honor estar aquí, por supuesto, y muy contento. Bueno, pues la anécdota de ser el primero, eso luego queda en una anécdota. Muchísimas gracias a todos.
Por cuando quiera, ya sabe dónde estamos. Muchísimas gracias, doctor.